Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Desgraciadamente tenemos que informar de una nueva muerte en una cárcel racista, en un centro de internamiento para extranjeros, esta vez en el de Zona Franca, de Barcelona. Aramis Manukian muere en extrañas circunstancias en ese CIE de Barcelona. Además, colectivos por el cierre de los CIEs se van a reunir en un encuentro en Madrid este fin de semana. Además, Suecia ayudaba a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espiando a Rusia. Y por último, el Partido Libre de Honduras va a impugnar el resultado electoral este próximo viernes. Tendremos una entrevista al dirigente social y candidato a la vicepresidencia de Honduras, Juan Barahona. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Lamentablemente se ha vuelto a producir una nueva muerte en una cárcel racista, en un centro de internamiento para extranjeros, en esta ocasión en el de Zona Franca, en Barcelona. La madrugada del 3 de diciembre, Aramis Manukian, ciudadano armenio de 32 años, padre de una niña de 7 años y conocido entre sus amigos como Alik, murió en el CIE de Zona Franca, en Barcelona. La versión oficial difundida por la Policía Nacional hablaba de un suicidio y calificaba a la víctima como una persona muy conflictiva y violenta. Sin embargo, las organizaciones Migra Studium, organización que presentó una denuncia por los hechos, y SOS Racismo, alertaron de la opacidad alrededor de los hechos. Y el síndic de Grogas, el defensor del pueblo catalán, abrió una investigación de oficio. El colectivo Cerremos los CIEs ha podido hablar con testigos presenciales de lo que pasó la noche del 2 al 3 de diciembre en el recinto para extranjeros de Barcelona. La versión aportada contradice frontalmente la que explicó la policía. Alik estaba encerrado en una celda de aislamiento, único habitáculo del CIE donde el interno no está en compañía de otros internos. El resto de celdas acostumbran a estar llenas. El Cuerpo Nacional de Policía contó que agentes encontraron al hombre dentro de la celda, estrangulado con los cordones de su calzado, sin precisar más detalles. Un abogado que habitualmente presta atención jurídica en el CIE barcelonés ha mostrado su extrañeza por esta versión, puesto que la celda de aislamiento tiene pocos elementos donde poder atar unos cordones y además está situada en un punto muy visible de la galería principal, al lado de la oficina de vigilancia donde permanentemente hay un funcionario haciendo guardia. El semanario Diagonal informa de lo que cuentan los testigos, una versión muy distinta a la de la policía. Alik tuvo un enfrentamiento con los policías del CIE. Estos entraron a la celda, lo agredieron y se lo llevaron por la fuerza. Así empieza el relato de las tres personas que compartían celda con la víctima. Niegan que el hombre se hubiera enfrentado con los compañeros de celda y aseguran que durante toda la noche escucharon con angustia los gritos y los gemidos de Alik. Todo el episodio se circunscribió entre las 10 de la noche del lunes y las 3 de la madrugada del martes. Los testigos estaban en la galería del primer piso y la víctima en la planta baja, junto al lugar de vigilancia, como hemos dicho, donde permanentemente hay agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Si los internos del primer piso sentían los gritos, es evidente que los policías también los sentían, concluye el abogado Andrés García. El letrado ha avanzado que de manera inmediata pondrán esta información y los datos de los testigos en conocimiento del juzgado que se encarga de la supervisión de los centros de internamiento y también informarán al juzgado de instrucción 21 que abrió diligencias en relación al caso. Desde el colectivo Cerremos los CIEs, se considera del todo necesario que el juzgado ordene como medida cautelar la protección de estos testigos internos del CIE y evite que sean deportados antes de testificar, tal como ha pasado en otras ocasiones. El conjunto de internos del CIE Zona Franca no conoció la muerte de Alik hasta el día siguiente de los hechos, a pesar de que preguntaron por él insistentemente a los policías que custodian el CIE. De hecho, una treintena de los reclusos optaron por iniciar una huelga de hambre el miércoles como medida de protesta cuando conocieron el trágico desenlace. Las personas con las que han podido hablar los abogados y los activistas de Cerremos los CIEs muestran incredulidad con la versión del suicidio que da la Policía Nacional. La muerte de Alik se suma a otras que han ocurrido en los CIEs, en esos Guantánamos del Estado español. La congoleña Samba Martín falleció por falta de una correcta atención médica el pasado 19 de diciembre de 2011, después de estar encarcelada más de un mes en el CIE de Madrid. El joven guineano Idrissa Diallo, de 21 años, murió de un infarto de miocardio en enero de 2012 en el CIE de Barcelona, en el mismo en el que ha muerto Alik. El Estado español sigue castigando y privando de libertad a personas por el simple hecho de haber nacido en otro lugar. La lucha ciudadana, exigiendo el cierre de estos Guantánamos racistas, va a tener un momento importante este próximo fin de semana en Madrid, donde por tercer año consecutivo diversos colectivos de todo el Estado español en lucha contra los CIE realizan un encuentro para organizar y visibilizar el total rechazo a estas instituciones, así como a todo el entramado de fronteras, políticas de extranjería y, en definitiva, ideologías y prácticas racistas. Nuestra compañera Susana Albarrán, de Radio Vallecas, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Cristian, del Encuentro Estatal contra los CIEs, sobre los argumentos en contra de estas cárceles racistas y con los detalles de las actividades abiertas del encuentro que se lleva a cabo en Madrid del 5 al 8 de diciembre de 2013.
Cristian, ¿qué se debate en esos encuentros? Y bueno, seguro que va a tomar nuevamente dimensión el tema de las muertes dentro de los CIEs en esa discusión.
Sí, bueno, vamos a ver. El programa que hay un poco preparado en estos encuentros, pues imagínate, porque vienen organizaciones de Madrid, por supuesto, de Valencia, de Barcelona, de Asturias, de Andalucía. Entonces, es un encuentro en el que realmente podemos hablar un poco sobre lo que son líneas de organización, de coordinación, de cómo se va a hacer a nivel estatal denuncia y presión por el cierre de estas instituciones infames, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco lo que se preparan son encuentros de trabajo, donde hay muchas conversaciones, muchas discusiones políticas, un poco con ese objetivo de ir coordinando y organizando. Y luego también hay un programa de actividades públicas al que se puede sumar cualquier persona, que está colgado en el blog cárcelesracistas.org. Cualquier persona que nos escuche se puede meter en cárcelesracistas.org y consultar lo que es el programa de actividades, por así decir, más público o más social.
Entre estas actividades abiertas está una manifestación que tendrá lugar el sábado 7 de diciembre. Vaya, que se invita a todas las personas a unirse, ¿no?
Sí, mira, esa manifestación se realiza el día 7, como dices, sábado a las 6 de la tarde salimos de Usera, y se pide a los asistentes, en la medida de lo posible, que acudan vestidos completamente de negros, y si tienen disponibilidad o se quieren hacer una máscara blanca, que lo hagan. ¿Por qué lo de la máscara blanca? Pues mira, muy sencillo. Porque los centros de internamiento, como veíamos en el caso del que estáis hablando anteriormente, una de las cosas que primero se niega es la identidad. Es uno de los primeros derechos básicos, uh-huh, y que permite al Estado tratar a las personas como si no lo fueran. Recordemos, las prácticas inhumanas las sufren las personas, pero realmente a quien deshumaniza es al propio gobierno y a las propias instituciones que las ponen en práctica. Entonces, frente a este anonimato, frente a este silencio en el que viven las constantes violaciones, que son constantes, que son todos los días, desde 1987 que tenemos estas instituciones, esas violaciones constantes se van dando cada día. Y podemos recordar ahora el caso de esta persona que ha fallecido hace dos días, de la, uh-huh, que no sabíamos su nombre y que ahora lo empezamos a saber gracias a sus familiares. Se llamaba Aramis Manukian, que sus amigos le conocían como Alik, de 32 años. Bueno, pues el gobierno no nos ha facilitado su identidad. Lo único que nos ha facilitado son unos supuestos antecedentes penales o unos datos, en cualquier caso, muy que no son inocentes. Hay una intención constante de criminalizar. Vamos a ver, una persona que muere bajo custodia policial en un centro de internamiento, que recordamos que es un centro administrativo, no penitenciario, es un centro público, no penitenciario, y el internamiento es a personas que solo han cometido una mera falta administrativa, como es estar en situación irregular. Por todas estas cuestiones, queremos visibilizar cómo en los centros de internamiento constantemente se vulneran los derechos, y quiero recordar especialmente a Samba Martínez, y quiero recordar también a Idrissa, que murieron hace un año, dos años respectivamente, en centros de internamiento por atención médica y del cual no ha habido ningún tipo de responsabilidad. Es decir, la excepción constante que suponen los centros de internamiento es lo que vamos a denunciar el día sábado. Y una de las cuestiones fundamentales es visibilizar lo que ahí está pasando, que gracias a multitud de informes lo estamos conociendo, pero la gente aún todavía es no es consciente de lo que allí sucede. Y cuando una persona es consciente de lo que allí sucede, cambia para siempre. Y la opción suele ser siempre la misma, por el cierre de estas instituciones que no garantizan derechos, que no los pueden garantizar.
Sí, la muerte ahora de Alik esta semana, bueno, es como la perfecta radiografía de lo que sucede. Había hasta ayer otra versión de que él se había peleado, lo habían confinado a una celda, luego él se suicidó. Y luego hoy ha aparecido otra versión porque ha habido 30 internos que han iniciado una huelga de hambre denunciando la muerte y hay esa otra versión de ellos diciendo que en realidad lo habían apaleado los mismos policías y luego lo confinaron y él gritó toda la noche, en fin, se suicidó. Es decir, toda la opacidad, incluso a la hora de informar, ¿no?, lo que sucede dentro, es que es como intolerable, ¿no?
Sí, vamos a ver, hay una cuestión que es, ¿cómo decirlo?, que es sistémica, que atraviesa estructuralmente a toda la sociedad y, lo que es más problemático, al Estado. Nos encontramos con un fuerte racismo de Estado, y el racismo de Estado es lo más peligroso que hay porque está en nuestras propias leyes. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las cuchillas en la frontera de Melilla? Se están poniendo verdaderas cuchillas para desgarrar a las personas que intentan entrar. En ningún momento en el debate público se pone por qué esas personas están intentando saltar o qué problema implicaría que llegaran, ¿no? Porque recordemos que son minoritarias. La mayoría de las personas que llegan de forma irregular a nuestro país ha sido siempre por aviones, ¿no? Pero bueno, ese es un punto en la frontera, pero luego nos podemos ir en el día a día, lo que son las redadas racistas que realiza sistemáticamente la policía por instrucciones gubernamentales, en el que las personas son paradas en los medios de transporte. Ahora se pintan como que se supone que están preveniendo la delincuencia, pero bueno, el efecto es el mismo, es que están parando a la gente por el color de su piel. O nos podemos trasladar a lo que está pasando efectivamente en los centros de internamiento, o lo que está pasando en los vuelos masivos de expulsiones, donde el gobierno hace un contrato de más de 11 millones de euros con compañías aéreas para deportar extranjeros, deportados en vuelos donde van antidisturbios y van policías, en las que en 2007 ya murió una persona en pleno vuelo por la reducción que le hizo la policía, vamos, que murió por abuso policial, en el que constantemente estamos viendo día a día, recientemente en Barcelona, muertes ya no de extranjeros, sino de ciudadanos a manos de los agentes de la autoridad. También. Es decir, el Estado español tiene un verdadero problema en todos sus instituciones, especialmente en los cuerpos del Estado, porque se reconoce que se tortura y se producen muertes. O sea, si realmente esto no nos llama la atención, si realmente esto no nos hace poner señales de alarma en todos los niveles, realmente es muy preocupante. Y como último punto, por ejemplo, en esta segregación, que lo habéis visto en el caso anterior, todo el tema del apartheid sanitario, en el que las personas están dejando de recibir tratamiento. Bueno, pues cuando nos ponemos en el caso más extremo, que es una persona en situación irregular, que es la máxima negación de ciudadanía, tiene que ir topándose con todas estas trabas, pues las trabas sanitarias, las trabas de los abusos en los controles policiales, las trabas que se producen en los centros de internamiento. En definitiva, es simplemente un grano de arena lo que se está haciendo en este encuentro estatal, pero sí que es atajar el problema desde su mismo centro, que es el racismo institucional y todas estas prácticas discriminatorias de abuso y vulneración de derechos.
Pues sí, Cristian, y sí, o sea, la medida es sensibilizar, sumar, bueno, dar información para que la gente se forme una propia opinión, pero también puede participar. Si se siente, bueno, igual de indignado que muchos y muchas de las personas que ya actúan haciendo grupos de acompañamiento, etcétera, pues que también pueda sumarse. ¿Cómo ponerse en contacto con grupos como ustedes?
Bueno, pues mira, en el caso de Madrid hay una iniciativa muy interesante que es donde hemos colgado el programa en el blog cárcelesracistas.org, insisto, porque ese blog, ¿quién lo hace? Pues mira, ese blog lo hacen personas que están, en este caso en Madrid, pero bueno, se va ampliando cada vez más, realizando acciones en el centro de internamiento, pues bien en forma de acompañamiento. Entonces, ¿este blog qué es lo que tiene? Este blog lo que recoge son testimonios de lo que allí sucede. Entonces, en ese blog tenéis un link a diversas organizaciones que están haciendo este blog, ¿no? Y ahí pues tenéis sus direcciones. En principio, ¿qué se puede hacer? Pues mira, la situación de los centros de internamiento es totalmente opaca a cualquier tipo de acceso. Entonces, solo pueden acceder o bien las familias por la tarde en un turno muy chiquitito, mediado por mamparas de cristal, donde no se puede dar ni siquiera un abrazo, o bien entrar por la mañana en turno de organizaciones. Y para entrar en turno de organización tienes que ser una ONG reconocida por el centro de internamiento, y eso lo mejor sería ya ponerse en contacto pues con, por ejemplo, con Caribu, con Pueblos Unidos, con SOS Racismo y con Ferrocarril Clandestino, la Comisión de CIES, ¿no?, que son, digamos, las instituciones, las organizaciones, perdón, y colectivos que una labor más presente y constante están haciendo bien en el centro de internamiento, bien en esta labor de denuncia y contra los centros de internamiento.
Muy bien, bueno, por lo pronto llamar la atención y convocar a esa manifestación del sábado 7 de diciembre, donde también puede ser una posibilidad para acercarse a esos grupos, ¿no?
Por supuesto.
Si uno quiere participar. Y luego también hay una sesión abierta, ¿no?, de vídeos, y el viernes puede ser, sí, ¿no?
Eso es. Sí, luego en el blog tenéis el, perdón que no lo esté comentando mucho, pero
no, está
doy,
bien,
como doy por hecho que está en el blog, espero que lo puedan consultar. Pues mira, os cuento rápidamente lo que es el programa más público.
Sí, sí.
Tenemos el viernes 6 a las 8 de la tarde en la Plaza del Sol un círculo de silencio, que es una especie de demostración con velas que se hace allí en la propia Plaza del Sol, pues es un lugar muy simbólico en recuerdo de las personas fallecidas en todo el entramado de fronteras. Finalmente, el mismo viernes hay la proyección de un documental que se llama Hombre Blanco, Hombre Negro, que será a las 9 de la tarde en la Plaza de Cabestreros, en un centro social que se llama La Quimera. Y después habrá un senador a cargo de otro de los grupos que estaban en estos enredados, el Grupo de Convivencia y Migración de la Pies. El sábado 7 tenemos la manifestación y luego, después de la manifestación, bueno, pues habrá un poco un encuentro pues para poder recaudar un poquito de dinero con todo esto que esta organización supone, porque recordemos que no recibe ningún tipo de financiación y lo organizamos todo personas que estamos aquí en el día a día como todos. Y bueno, un poco de música ya para cerrar un poco la sesión, y quizás el domingo, ya lo voy a dejar ahí en entredicho, quizás el domingo tengamos alguna sorpresa más, pero eso todavía está todo por ver, y en cualquier caso lo comunicaremos con mucho gusto.
Pues Cristian, seguro que nos vemos en alguna de esas citas. Y,
claro que sí.
Y nada, pues ánimo y bueno, considerar siempre este espacio para anuncios, información, avisos, invitaciones, etcétera, ¿vale?
Os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por toda la labor que estáis haciendo, y seguro que somos y que todo esto supone un pasito más por el cierre de estas instituciones. Muchísimas gracias y muy amables.
Informativo más voces.
El escándalo del espionaje internacional que ha desenmascarado el exagente de la CIA Edward Snowden va a marcar sin duda un antes y un después en las relaciones entre países que anteriormente se creían aliados o amigos. Según nuevos documentos del exagente, las agencias de espionaje de Suecia recolectaban información de inteligencia y vigilaban las señales electrónicas pertenecientes a los líderes rusos y luego las compartían con sus homólogos estadounidenses. Suecia figura en los documentos como el socio principal de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, de Estados Unidos, para vigilar el tráfico internacional. No se especifican los nombres de los políticos rusos espiados por Suecia y no se precisa qué tipo de información ha sido conseguida. Tampoco está claro si el presidente ruso Vladimir Putin u otros líderes son objetivos del espionaje. Sin embargo, parece que la NSA está muy satisfecha con la cooperación prestada por Suecia, porque la Agencia del Espionaje de Estados Unidos la describe como única. Los jefes de la NSA alaban a los suecos, señalando literalmente: gracias a Suecia por su labor continuada, y subrayamos el papel fundamental que desempeña la inteligencia sueca como socio privilegiado para trabajar con destino Rusia. Hay que recordar que en septiembre pasado, el periodista británico Duncan Campbell dijo que Suecia se ha convertido también en el socio más grande de la agencia de inteligencia británica fuera de los países de habla inglesa. Sobre las alianzas de inteligencia de los suecos con la NSA y la supuesta neutralidad de Suecia a nivel internacional hasta ahora, se pronuncia el analista internacional Javier Farge desde Londres.
La neutralidad de Suecia es hasta cierto punto mitológica. Durante la Guerra Fría, Suecia tuvo una gran cooperación con Estados Unidos porque la neutralidad sueca se limita a la participación en conflictos armados. Pero después del fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, Suecia se integra a la OTAN y participa en algunas acciones internacionales. Pero ya había un nivel de cooperación durante la Guerra Fría entre Suecia y Estados Unidos por el temor que tenía Suecia a ser atacado por la antigua Unión Soviética. De manera que esta cooperación se ha mantenido. Cuando termina la Guerra Fría, Suecia deja de lado su neutralidad y se involucra en acciones mucho más concretas. Como se produce un enfriamiento entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, Suecia vuelve a adquirir un papel geopolítico importante para Estados Unidos, y de ahí se deduce de que Suecia haya decidido colaborar con Estados Unidos en el espionaje a las autoridades rusas. De manera que estamos hablando de una neutralidad relativa, una neutralidad sumamente limitada, una neutralidad que no avanza todos los aspectos de las relaciones internacionales de Suecia, y esto parece, digamos, explicar estas denuncias de Snowden, parecen explicar que la colaboración entre Estados Unidos y Suecia, que como digo, ya existía durante la Guerra Fría, es más, hubo hasta submarinos nucleares de Estados Unidos en la costa occidental sueca, esta colaboración no solamente se ha mantenido, sino que se ha incrementado debido a este espionaje. De manera que cuando hablamos de la neutralidad de Suecia, es una neutralidad relativa, es una neutralidad limitada, y parece confirmarse con estas denuncias que se han hecho que era de alguna manera falsa.
Era el analista internacional Javier Farge. En Honduras, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, impugnará el próximo viernes 6 de diciembre el resultado presentado por el Tribunal Supremo Electoral debido a las irregularidades y el fraude detectado en las elecciones presidenciales del 24 de noviembre. Este lunes, el Partido Libertad y Refundación presentó las pruebas que corroboran las irregularidades que se llevaron a cabo el pasado 24 de noviembre durante las elecciones presidenciales, entre las que destacan problemas en el diseño de los sistemas y algoritmos aplicados, además de la falsificación de actas. De igual modo, denunciaron que los resultados en varios centros de votación fueron mayores al número de electores. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista al dirigente social y candidato por el Partido Libre a la vicepresidencia de Honduras, Juan Barahona.
Sí, el día de ayer se presentó por parte de la candidata representante Libre una solicitud de revisión de las actas. El tribunal aceptó esa revisión, que se iniciarán el día de hoy. Y estas actas, hay diferentes formas del fraude y muchas actas que seguro no van a compaginar con las actas que tiene el partido, pero el partido, una vez que se revisen esas actas y el tribunal no rectifica lo que ha declarado hasta ahora como candidato de la presidencia al candidato al oficialismo, Juan Orlando Hernández, el Partido Libre presentará una impugnación de las elecciones el día viernes, que es el último día que vencen los términos para impugnar de acuerdo a la ley electoral aquí en Honduras. Seguro que el tribunal no rectificará, han declarado ganador al candidato al oficialismo y ellos no se van a echar atrás, así como nos echaron atrás cuando el golpe de Estado.
Ahora, Juan, ¿cuánto tiempo puede tomar contar o revisar pues estas más de 16.000 actas? ¿Va a estar presente, por ejemplo, representantes del Partido Libre para verificar que de verdad el Tribunal Supremo Electoral cumpla con esta promesa?
Sí, el partido propuso ayer un equipo de 200 técnicos para revisar esas actas antes del día viernes, que es el día que se vence el plazo para poderla impugnar. De aquí al viernes sí se sale con la revisión y ese número de técnicos que propuso el partido. Esperamos pues terminar el jueves la revisión con todo este equipo y poder tener una datos comparados entre las actas que tiene el partido y las actas adulteradas y falsificadas que tiene el tribunal.
Nos gustaría, Juan, que por lo menos nos des un resumen mucho más explicativo de cuáles fueron esas fallas, esas denuncias de fraude que ustedes están haciendo para que el pueblo venezolano pueda tener con mayor claridad este tipo de denuncias que ustedes vienen ejerciendo desde el día de las elecciones.
Sí, es un fraude que se manifiesta de diferentes formas. Hay actas donde, para un ejemplo, que más tiene 124 votos, le dejan 24 y le quitan 100, y los 100 se los pasa, se los suman al candidato del oficialismo. Hay actas donde tiene 80 votos, le ponen 0 y esos 80 se los ponen al candidato del oficialismo. Son diferentes formas de manifestar el fraude y otras actas que no las llevaron al centro de cómputo, las hicieron perderizas, que de todas formas, de diferentes formas, se ha manifestado este fraude. Además, los partidos pequeños vendieron todas sus credenciales al partido oficialista y las mesas estaban controladas. Éramos de 8 partidos, estábamos 7-1, porque todos los partidos estaban con credencial del partido oficialista y todos esos estaban contra el Partido Liberal, contra el Partido Libre, y eso también se manifiesta al momento de defender los votos. Cuando el representante de Libre quería defender un voto, se lo anulaban por mayoría, ¿eh? En otras actas le sumaban votos al Partido Liberal, que es el otro partido tradicional del bipartidismo. Esto lo hicieron con el interés de hacer ver a la opinión pública que el bipartidismo seguía siendo una fuerza, cosa que no es cierto. El Partido Liberal no tenía gente, no tenía votos. Uh-huh. Entonces, el fraude se manifestó de diferentes maneras.
Ahora, Juan, queríamos consultarte algo porque durante el fin de semana pudimos ver en las pantallas de Telesur imágenes sobre la movilización pacífica que realizaron los seguidores de la candidata Xiomara Castro, y allí pudimos ver pues el féretro de un activista del Partido Libre, el señor José Antonio Ardón, quien fue asesinado la noche del sábado. ¿Cuál es el caso de este militante pues del Partido Libre? ¿Qué ha ocurrido? Y bueno, ¿qué información nos puedes ofrecer al respecto?
Sí, era el compañero José Antonio Ardón, un activista de Libre, fundador de Libre, que su trabajo era andar en la motorizada de la resistencia y la motorizada del partido. En todas las actividades que hacemos, la motorizada va adelante, van ahí, y el compañero, un compañero que ese era el trabajo, o convocar en su colonia las actividades que teníamos. Y fue, nosotros convocamos a movilización el viernes para el domingo, y fue asesinado el día sábado entre 6 y 7 de la noche. 4 hombres le disparan a una cuadra de la casa de él, le disparan, lo asesinan, y hasta este momento no hay ninguna investigación, como todos los otras muertes que hemos tenido de los militantes de Libre. Esta es una muerte más que quedará impune. Lo que tenemos hoy en Honduras es una alta criminalidad y una impunidad.
¿Hay posibilidad, Juan, de que estos resultados sean revertidos y se anuncien los resultados verdaderos de este proceso electoral, o vamos a quedarnos entonces con los resultados ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral hace unos días?
Este tribunal, que está obedeciendo órdenes de los grupos de poder, no va a echarse atrás. Esa declaratoria de legalidad de las elecciones y de triunfador al candidato del oficialismo, Juan Orlando Hernández, ellos no van a retroceder en esto. Ellos van a defender ese fraude a cualquier costo, y eso nosotros no creemos que se vaya a reverter.
Era el dirigente social y candidato por el Partido Libre a la vicepresidencia de Honduras, Juan Barahona.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.